presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nueva emisión de Ciencia al Día aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y aquí estamos para seguir conociendo y explorando sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina. Bienvenidos, bienvenidas. Un equipo de científicos y científicas del CONICET obtuvo en el laboratorio células que se denominan dendríticas, que demostraron tener una alta capacidad de activar la respuesta inmune adaptativa a un agente invasor, como lo es, por ejemplo, un tumor. En los próximos meses, la eficacia va a ser probada en ensayos preclínicos. ¿Y cuál es el horizonte? La generación de una vacuna. Esta investigación fue publicada en la revista internacional científica Cell Reports y fue realizada en base a un trabajo conjunto entre el equipo que lidera Jorge Hefner del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA y Gabriel Rabinovich del Instituto de Biología y Medicina Experimental, ambos del CONICET. Precisamente con Jorge Hefner vamos a conversar aquí en Ciencia al Día y ya lo estamos saludando. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por atendernos.
¿Cómo estás vos? Muy bien.
Bueno, en principio felicitaciones por este logro que en principio es ciencia básica que ha llegado a esta revista internacional y preguntarle, ¿qué son, para que todos entendamos, las células dendríticas y por qué es tan importante este hallazgo que han podido realizar?
Sí, mira, como primera aproximación, las células dendríticas uno las puede considerar como el motor y cerebro de la respuesta inmune. Son células que dirigen todo lo que es la respuesta inmunológica. Fueron descubiertas en la década del 70 por Ralph Steinman en la Universidad de Nueva York y eso les valió el Premio Nobel de Medicina en su momento. Entonces, si yo puedo hacer que una célula dendrítica, direccionarla en el sentido que me dé una fuerte respuesta antitumoral, realmente sería una herramienta muy, muy importante y maravillosa, ¿de acuerdo?
Sí.
Esto que estamos en perspectiva pensando es una temática que son vacunas no convencionales. Las vacunas convencionales, por ejemplo, venimos de la pandemia por SARS-CoV-2, es que vos introducís en el cuerpo, pinchás en el brazo y le introducís una molécula o un antígeno. Cuando vos inmunizás a alguien con estos protocolos convencionales, la molécula o antígeno, ¿qué es lo que pasa en la persona inmunizada? Lo toma la célula dendrítica. Y esa célula dendrítica lo procesa de tal manera que puede inducir una respuesta inmune adecuada que en este caso nos defiende de la infección. Las terapias con vacunas adendríticas es obtener la mejor dendrítica que podamos nosotros, que es muy fácil de obtenerla en el laboratorio a partir de sangre periférica del propio paciente portador del tumor, y en vez de las vacunas convencionales donde vos pinchás en el brazo y le das un antígeno o una molécula, vos ya estarías introduciendo en la persona a una célula dendrítica que, entre comillas, se ha comido ese antígeno, ya lo ha conocido. Entonces, es como que bypaseás o te ahorrás un pasito. ¿Cuál es el hallazgo nuestro? Que es un hallazgo que falta todo un tiempo para buscar la aplicabilidad, porque es un hallazgo de laboratorio, todavía no está probado en modelos experimentales.
Claro.
Y nosotros encontramos una manera de desarrollar en el laboratorio estas células dendríticas, que son las que dirigen la respuesta inmune, pero con un potencial inmunogénico superlativo, muy importante. Hay que ver si esto después lo verificamos cuando veamos eficacia antitumoral in vivo, pero los resultados en laboratorio son alentadores.
Son alentadores. Esto que usted me está contando, que nos está contando Jorge, es lo que se llama la inmunoterapia activa y es complementario, sería complementario, ¿no?, en el caso de poder lograrse a otras técnicas más tradicionales en el tratamiento de tumores.
Claro, vos tenés dos mundos muy establecidos en terapia antitumoral. Uno es el convencional, y es decir, el tratamiento quirúrgico, extirparse el tumor, la quimioterapia y la radioterapia. Eso es lo convencional, y que en algunos casos eso anda muy bien y son herramientas fabulosas. Después tenés en el camino de inmunoterapia, donde vos modulando la respuesta inmune, lo que lográs es torcer lo que hace el tumor. El tumor, ¿por qué es tan difícil combatir un tumor? Porque el tumor silencia la respuesta inmune. Es decir, las células de la respuesta inmune infiltran el tumor, tratan de batallar contra el tumor, pero el tumor libera mediadores que las calla, las silencia. Y esta sería una modalidad de inmunoterapia antitumoral. Entonces, hay muchos laboratorios trabajando en este campo de desarrollar vacunas a células dendríticas. Porque realmente, si uno asume que las células dendríticas son las que orquestan la respuesta inmune, ¿por qué directamente no obtener células dendríticas en el laboratorio y transferírselas al paciente? El punto es que los tumores también silencian a estas células dendríticas. Entonces nosotros lo que encontramos es un mecanismo para obtener estas células dendríticas que creemos que va a dificultar mucho, mucho el silenciamiento funcional por parte del tumor. Es decir, que son células dendríticas que van a tener, que mostraron en el laboratorio, tienen una alta potencialidad inmunogénica y en ese sentido son candidatos a la inmunoterapia.
A la inmunoterapia. Y Jorge, ahora los pasos que se vienen luego de este trabajo que va a ser también en el laboratorio, ¿no? En modelos experimentales, como se llaman, in vivo, ¿cierto?
In vivo.
¿Cómo es esta etapa? ¿Ya está en marcha? ¿Ya la están realizando?
No todavía, porque acabamos de terminar, pero ya estamos, digamos, comprando los insumos y estableciendo colaboraciones con grupos nacionales acá en el país. Esto lo vamos a desarrollar conjuntamente con el grupo liderado por Gabriel Rabinovich en el IBIME, que es un experto en inmunoterapia reconocido internacionalmente, y también con un par de grupos en Estados Unidos. Es probar si la transferencia de células dendríticas que vos alimentaste previamente con antígenos tumorales en distintos modelos, un modelo de cáncer colorrectal y otro modelo de melanoma, que es un cáncer de la piel, realmente estas células dendríticas o paralizan el tumor o lo eliminan o por lo menos enlentecen significativamente su crecimiento. Y esta segunda etapa, en modelos experimentales que son ratones portadores de tumor,
sí,
da resultados realmente promisorios en seguridad y eficacia, estaríamos pensando para el año que viene quizás instalar una etapa clínica, hacer ya un ensayo clínico con pacientes oncológicos.
Con pacientes oncológicos, esto sería la futura etapa. Y Jorge, una cuestión que usted la explicaba muy bien, tal vez a mí no me quedó claro. Sí. Cuando se obtienen estas células, digamos, se obtienen de un paciente determinado para cualquier otro paciente que pueda tener, digamos, de las muestras de sangre, que pueda tener este tipo de tumores.
No, ojalá fuera así, pero claro, No es así, es una terapia personalizada.
Personalizada, ese es el punto que quería aclarar, claro.
Ese es el punto, es decir, vos cuando vas a donar sangre, donás una bolsa de sangre. Bueno, acá se le saca también una bolsa de sangre al paciente, a partir de esa sangre se aíslan un tipo celular que se llama monocito, que es el 10% de los leucocitos, de los glóbulos blancos circulantes, y lo diferencias a células dendríticas. Ese es un proceso que demora 6 días. La particularidad que nosotros, bloqueando durante el proceso de diferenciación ciertas vías metabólicas, obtenemos células dendríticas de una calidad bastante especial. Eso es lo promisorio del trabajo.
Esto es lo promisorio. Jorge, ¿y hay antecedentes a nivel mundial, a nivel global, de este tipo de trabajos?
Hay antecedentes con células, con vacunas a células dendríticas, muchos, porque cuando se descubre esto en los años 70 y pico, que esta célula dendrítica, que antes no se conocía, es lo central en la respuesta inmune, empiezan a trabajar en vacunas a células dendríticas. Lo que no se logró tercer hasta ahora, y ahí va nuestra apuesta, es que vos las células dendríticas que obtenés en el laboratorio, cuando se las transferís al paciente, el tumor las silencia. Silencia su funcionalidad. Entonces lo que obtuvimos son células dendríticas que por todos los ensayos que hicimos, creemos que van a ser muy refractarias a ese silenciamiento. En otras palabras, que van a mantener un muy buen perfil inmunogénico cuando infiltren el tumor. Pero bueno, eso habrá que demostrarlo en esta fase experimental en los próximos 6 meses.
Claro, que si se logra todo esto, lo que harían estas células es poder por decirlo en algún término sencillo, combatir a ese tumor o trabajar en contra de ese tumor.
Así es.
Jorge, queremos agradecerle mucho y además esta potencialidad que tiene la ciencia argentina una vez más queda demostrada con dos nombres como son el suyo, Jorge Heffner, y también Gabriel Rabinovich. Recién usted contaba, ¿no?, la importancia
totalmente.
Que tiene a nivel internacional. Y además este tema del trabajo en equipo. Y una cuestión más que me quedó antes de despedirlo. Usted habló de una colaboración con Estados Unidos. ¿Cuál es la parte que se realiza en el exterior?
Bueno, hay cierto tipo de tecnologías. Cuando vos obtenés un tipo celular como este, tenés que tener un control de calidad muy, muy completo. Entonces lo que haces es estudiar todos los genes, que es un estudio técnicamente que se denomina un estudio de transcriptómica. Y básicamente nos asociamos para este primer trabajo con un laboratorio que se especializa a nivel internacional en estudio de eso, de ver bien, bien las características de la célula. Y para eso tenés que ver cada uno de los genes, cómo funcionan las células.
Seguiremos atentamente el desarrollo de este trabajo más que promisorio. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Ciencia al Día. Jorge Heffner, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, investigador del CONICET. Le mandamos un saludo, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día, estamos aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si se quieren contactar, dejarnos alguna pregunta, algún tema que les interesa que tratemos, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. Pueden escucharnos además, como siempre, los jueves, en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC. O estamos también en la página web, allí están todas nuestras emisiones, radionacional.com.ar/RAE. Y en la Argentina está en funcionamiento la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Esto es muy importante, ya les vamos a contar por qué en esta charla que vamos a tener con Marcelo Morante, el ex coordinador del Programa Nacional de los Usos Medicinales del Cannabis del Ministerio de Salud y es vicepresidente también de Aricame, como recién les mencionábamos, este organismo público. ¿Cómo le va, Marcelo? Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo lo saluda.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Diana.
Bueno, ¿cómo está funcionando esta agencia que hace poco se puso en marcha?
Bueno, yo creo que la agencia aún requiere una herramienta regulatoria que va a salir del nuevo reglamento de la ley 27.669, así que se está trabajando en mesa de trabajo con distintos ministerios para culminar la reglamentación y a partir de ahí empezar a pensar y gestar los actos administrativos en estas licencias o autorizaciones para que sea una realidad la creación de esta nueva industria que contemple no solamente cannabis medicinal, sino también al cáñamo.
Claro, porque recuérdenos cuál es el objetivo que tiene esta agencia en su creación.
Y es una de los distintos países han generado agencias interministeriales porque claramente que el cannabis ha tenido una distintas aristas de mirada, ¿no? Nosotros tenemos una ley de cannabis medicinal donde estaban en salud distintos procesos, pero bueno, no contemplaba una cadena de valor, no contemplaba el mercado interno o externo, o sea que no había la posibilidad de generar desarrollos económicos. Sí, era un pedido que tenían las provincias y lo trabajamos a través de salud, pero bueno, creo que esta agencia con esta regulación va a poder generar esa cadena de valor desde la semilla hacia la flor como país algo productor y seguramente también va a generar sumarle los procesos industriales que van a generar divisas para nuestro país. Me parece que la agencia viene como en otros países a tener una mirada mucho más integral del cannabis. El cannabis no solamente, nosotros venimos de una mirada provisionista, pasamos a una mirada de salud, pero creo que hoy ya el mundo tiene una mirada industrial del proceso.
Claro, una mirada industrial. Y lo llevo a esta mirada con respecto a la salud, que en la Argentina sin duda ha tenido, bueno, usted mencionaba la legislación, pero para irnos un poco más hacia atrás, desde las organizaciones de la sociedad civil hubo una demanda en este sentido, bueno, Mamá Cultiva liderando este pedido y otras también ONGs, pero hoy estamos en otra situación en la Argentina con respecto al uso medicinal del cannabis.
Totalmente. El escenario Argentina, el Ministerio de Salud desarrolló una política pública a partir del 2020 que permitió tener dos medicamentos en la farmacia, una nueva categoría de productos. Hay casi 200.000 pacientes autorizados a cultivar, las ONG también van a estar autorizadas para cultivar para 150 pacientes. O sea, hay un escenario totalmente diferente a cuando comenzó este movimiento cannabis medicinal, que era allá por 2016. Me parece que Argentina ha dado pasos trascendentales en cuanto a compromiso de políticas públicas que nos han convertido casi en un modelo en los países de la región. Argentina avanzó mejorando el acceso a herramientas más seguras, hizo retroceder la legislación penal y ahora le agrega el marco industrial. Me parece que Argentina tiene para desarrollar, yo creo que tiene que ver mucho también con los procesos universitarios, sociales, como bien me decía usted, las ONG han cumplido un rol patagónico, han sido dispositivos de contención todos estos años cuando la legislación no era favorable, y hoy creo que van a ser actores clave que seguramente se van a vincular con el cooperativismo, con economías sociales que van a hacer que el cannabis no solamente sea de calidad, sino también accesible.
Accesible. ¿Cómo ha sido, Marcelo, lo llevo a sus inicios, usted es uno de los referentes en el país, sin duda, en el uso del cannabis medicinal, pero quería preguntarle, ¿cómo han sido sus inicios en el acercamiento a esta planta, ¿no? Porque para recordar que es una planta de donde sale todo, donde parte esta medicina.
Mire, yo en el título de mi primera conferencia que di allá por el fin de 2013-2014, se resume qué pensaba yo di una clase en la Facultad de Medicina que se llamaba Cannabis Medicinal, un problema sanitario o una oportunidad terapéutica, ¿no? Como la temática en un médico o profesor de la Facultad de Medicina podía ir a esos extremos y entendía que la sociedad también estaba ubicada en esos extremos. Había quienes veían esto un problema sanitario y quienes veían una oportunidad por el impacto que tenían los síntomas. Entonces, me pareció que avanzar en lo que era la capacitación, la educación médica, comunitaria y transitar procesos regulatorios, o sea, ser parte de las modificaciones de la legislación, era lo necesario. El cannabis medicinal en el mundo, si bien tuvo mucho de trabajar la evidencia científica, tuvo mucho de la decisión política, o sea, era en búsqueda de una decisión transformadora de las políticas públicas. Así que yo me siento un agradecido siempre de haber podido ser parte de esos procesos, haber escuchado esas madres que usted menciona, haber escuchado a los científicos, haber escuchado a la sociedad de neuropediatría que tenía sus reparos y sus temores, que los creo saludables a la hora de definir herramientas terapéuticas. Después, ser parte del Ministerio de Salud con la política, nueva política del Reprocan, hoy ser parte de la industria. Me parece que he tenido la suerte de poder realizar todos los procesos. Hoy me preguntaban en qué basaba yo, por qué pensaba yo que había un cambio, y me iba hacia el médico rural. O sea, cuando fui médico rural, entendía que la medicina no alcanza con saber un antibiótico, dosificar, ver interacciones, sino que muchas veces para modificar la realidad de una comunidad hay que comprometerse con otros escenarios que no son, si bien médicos, pero sí tienen que ver con una definición más global de la, o más integral de la salud. Así que yo vivo eso, al canal como una mirada integral de lo que son los procesos de enfermedad de un país, lo que es generar mejoría en plataformas económicas de desarrollo en nuestras provincias que tienen dificultades para generar trabajo. Como médico, ya te digo, me siento parte del proyecto, emocionado por el proyecto, comprometido con el proyecto, y ojalá esto tenga un final feliz, que necesitamos todos de las herramientas regulatorias estén de cara a la necesidad de la gente.
Marcelo, y usted decía que daba esta conferencia, esta charla, en una facultad de medicina. ¿Se aprende sobre cannabis medicinal en las facultades de medicina o falta esto, este punto?
Y la capacitación siempre tiene que tener una continuidad. Por suerte, en esta facultad de medicina de La Plata, ya del 2014 para aquí, en el seminario de farmacología básica, hay un seminario específico dedicado a cannabis. Y hoy hay más de 8 universidades nacionales que tienen su diplomatura. O sea, creo que Argentina ha sabido capitalizar esa fortaleza que tenemos en nuestra universidad, y cannabis se ha visto beneficiado. Y eso seguramente explica también cómo ha avanzado el proceso de la sociedad, y que estas universidades hagan proyectos extensivos, o sea, contemplan siempre los requerimientos de la gente. Yo creo que hay capacitación siempre, digamos, uno puede gestionar más capacitación y más que nada a las fuerzas de seguridad, a los actores de justicia, porque muchas veces esta tensión que hay entre la legislación penal y medicinal muchas sí. veces hace que haya, digamos, eventos que muchas veces uno no entiende en qué escenario se han construido, porque, bueno, me ha tocado declarar y me decía el otro día un fiscal, me preguntaba si yo cuando gestionaba una autorización de reprocan, no contemplaba pedirle antecedentes penales al paciente, y a mí me surgió la respuesta rápida, es no me parece que yo cuando voy a indicar un opioide le tenga que pedir antecedentes penales tampoco, o sea,
claro.
Pero digo, no, esto sí. que parece es llamativo, se sigue dando con esta actualidad, o sea, esto es un juicio oral que yo acabo de declarar, o sea que todavía está vigente esta mirada.
Hay prejuicios que subsisten. Y Marcelo, para cerrar esta charla, ¿qué ve en sus pacientes cuando usan cannabis medicinal? ¿Y en qué casos tal vez tienen más impacto positivo?
Bien, yo me dedico al dolor, yo tengo casi 27 años de médico, entonces hay pocas herramientas en mi vida de médico y ahora que hago dolor, que tengan la capacidad de cambiar la mirada de la gente. Y un paciente que consume cannabis en el contexto de dolor crónico, de dolor oncológico, muchas veces recupera calidad de pensamientos más positivos, mejora mucho el dolor, el sueño, el apetito. Eso, me parece que eso está más que demostrado. Claramente la mamá del autismo, la mamá del niño epiléptico también han hecho referencia a la mejoría de la calidad de vida de los niños. Pero bueno, me parece que esto, yo no solamente he transitado el proceso político y científico de la temática, sino que yo hago consultorio todos los jueves y martes, y esto lo veo, digamos, como lo que más me moviliza a seguir trabajando en la temática.
Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de los Usos Medicinales del Cannabis del Ministerio de Salud y vicepresidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Un placer conversar con usted aquí en Ciencia al Día. Le mandamos un saludo.
Un fuerte abrazo y muy amable.
Hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Le agradecemos, como siempre, en la operación técnica a Guillermo Vega, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y les digo hasta nuestra próxima emisión.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.